La Mar en Coche. 9 años.
Este es el resumen de la semana.
Una de las cosas que pasa en el mundo del pasacalle es que no te preguntan el motivo del asunto, simplemente claro, te toman el mensaje, ¿no?
Yo aprendí hace poco que vieron que tienen como unos agujeros. Aprendí hace poco que tienen agujeros y digo, ¿por qué estos carteles tienen agujeros? Y claro, me di cuenta que era por el viento.
Para que no hagan bolsa.
Increíble, eso, me cambió la vida después de saber eso.
Pero había que saberlo en el momento de los pasacalles.
Y perdón, un hombre con cancha, con historia de ir a la cancha como vos, sabrá que con las banderas grandes ocurre lo mismo.
Yo no voy a la cancha, es clear.
Ah, perdóneme.
No tengo carnet.
Y qué poca marcha, cumpa también.
Sí, está bien, es verdad. Es
poca cierto. Movilización.
Sí. Demasi en la primaria es una campaña que ya empezó hace un tiempo, ¿eh? Sí. Vuelta de Demasi en la primaria.
Ileana Arduino, abogada especialista en política de género. ¿Cómo operó la cobertura mediática en el caso de Melina Romero?
Pero por un lado, todo el estereotipo, todo el arsenal de estereotipos basados en la condición de mujer de la víctima, y además, lo que a mí me interesaba señalar es que otros estereotipos, otros prejuicios, como aquellos que se derivan de la condición de clase o raciales, también aparecen ahí operando y establecen distinciones entre las propias víctimas. Esto es, las mujeres portan el estereotipo que indica que en la medida en que se autorregulen, se autocensuren, no hagan cosas que las chicas buenas, entre comillas, no hacen, su seguridad estará garantizada, y si algo las afecta, en todo caso, lo primero que se instala son las preguntas acerca de qué es lo que la propia víctima dejó de hacer para que eso sucediera. Y en el caso de Melina, además, se suma, a diferencia de otros casos, el señalamiento de carencias que tiene como si fuese la fuente de su responsabilidad.
Diego Estarita, integrante del colectivo Crónicas Visuales. El lanzamiento del libro 7 crónicas.
Son 7 historias diferentes, son 7 historias que en algún punto tocan siempre con lo humano, son 7 historias en donde hay mucho de fotografía documental y algunos trabajos que tienen algo más de ensayo fotográfico y no tanto de documental. Somos los cuatro integrantes, que estamos en Crónicas Visuales. Venimos todos del palo de la fotografía documental, del ensayo fotográfico, o sea, más o menos ese es nuestro perfil y eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando la foto bonita, no estamos buscando la gran imagen, estamos buscando la mirada del autor. Y lo que estamos buscando son contar historias. Nos parece que al menos todos coincidimos que a través de contar estas historias, a través de la fotografía, es como nos sentimos mejor expresados dentro del ámbito fotográfico.
Hola, soy Daniel Scioli. Con optimismo, con fe, con deporte, te invito a que recorras mi culo con Google Glass. ¿Querés saber si uso papel o bidet? Sacate la duda. Navegame Lupite con Google Glass.
Hola, yo iba a subir al avión malayo. Me demoré y perdí el vuelo. Tuve un culo bárbaro. Y ahora lo podés conocer de punta a punta. Gracias a Google Glass.
Lo último en control social, sin tener que obligar a nadie, porque todos abren los cantos por puro afán de figurar. En tu cara, Foucault.
Toda la mierda en primer plano como siempre la quisiste. Ahora nunca más vas a tener que salir de la fase anal que siempre te costó dejar.
Tomá, Freud, ¿querés probar Google Glass? Es fácil. Elegís un culo, por ejemplo, María Marta Serralima, haces el zoom, apretás enter y comienza el viaje.
Entrega el último orificio de intimidad.
Santiago Marino, Fuerte al Medio. El debate que se asoma en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2015.
Por un lado, lo que asoma es que el debate que vamos a tener en torno a esto no va a traer nada nuevo, de hecho va a profundizar la polarización. Por allí estarán los que van a decir, nosotros defenderemos la ley audiovisual a rajatabla, los más kirchneristas, y por el otro lado estarán Massa, Scioli y los que anuncian que, ni bien asuman, van a derogar la ley. Ese debate polarizado vuelve a empiojar la cuestión, porque si no encontramos un gobierno que ejecute una política integral que incluya la ley, pero que no se agote en ella, por más que tengamos ese texto por el que tanto hemos luchado, seguiremos pensando la ley como punto de llegada y no como punto de partida. Y la solución pasa por una política integral sobre la que, me temo, discutiremos poco en la campaña electoral de 2015.
Liliana Parada, legisladora con mandato cumplido por el bloque Unión Popular. Las controversias del artículo 19 del nuevo Código Civil y Comercial.
No solamente no avanzamos para un aborto, para que el aborto sea gratuito, legal y seguro, sino que además ponemos a la mujer en un concepto de hembra preñada, porque el se considera que se es persona a partir del momento de la concepción. Este concepto de concepción que viene de concebir, el significado que está relacionado con el ser, es esto que acabo de decir. O sea, es más, ni siquiera como estaba, sino que se considera persona desde esa concepción. Uno no sabe si desde la idea, ¿no? Desde qué lugar. Y el concepto de la Real Academia Española, el significado es el que acabo de decir, hembra preñada. No se reconoce la implantación, no se reconoce la fertilización asistida. Hicieron un engendro de artículo para las situaciones en las cuales haya personas que hayan nacido mediante este método. Dejan una laguna del 2015 al 2016. Dicen que van a legislar sobre una ley de fertilización y lo van a tener que hacer, porque si no dejan en un limbo jurídico todos los niños y niñas que nazcan de acá a enero del 2016.
Clinamen, invitado especial Hugo Sabino. La necesidad de poner énfasis en la palabra poema.
Porque justamente en estos tiempos estamos viviendo tiempos de regresión respecto a la literatura. Hay una especie de consigna, de orden perentoria de volver al relato del siglo XIX, digamos, a los contenidos, en una palabra. Entonces, me parece que poner énfasis en la palabra poema es poner énfasis en la subjetivación, digamos, en lo que un poema le hace a la lengua, en el sentido que no es la lengua la que hace a Macedonio Fernández, es Macedonio Fernández el que hace a la lengua. Es la obra de Macedonio es la que afecta, es la obra de Roberto Ar la que afecta a la lengua, no es al revés. Digamos, para salir del esquema trillado que la lengua le habla a la lengua, yo creo que hay que poner énfasis justamente en la palabra poema.
Nos vamos a tomar 2 segundos porque el tema es la inseguridad que preocupa a todo el país. Vamos a hablar con Sergio Berni.
No está Sergio Berni.
Lo tenemos entonces a Jorge Capitanich.
No atiende.
Decime que está Ivo Cucharida.
No, tiene contrato de exclusividad con Mauro, pero lo tengo a Iván Cucuza, de José León Suárez, un ucraniano que está muy preocupado por la seguridad. Pasá, dale, rápido.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Esto es Vértigo, la noticia, sea como sea, ya volvemos.
El disco de la semana. Zoema Montenegro y El Conjuro. Ave de cielo.
Vengo del monte, voy caminando. Me siguen los surcos de un antiguo paso. En un sueño profundo, escucho al árbol, al monte que implora al hombre blanco. Agua bendita, racimo de lluvia.
La mar en coche.
Este es el resumen de la semana.
Un huevo está bien.
Claro.
Ah, dos huevos te
no,
comes.
Dos huevos no hay que comer. No, dos huevos. Está mal.
Está mal.
¿Cómo que está mal?
Que no. ¿Dos huevos? ¿En un almuerzo me como dos huevos?
Sí.
¿Una ensalada con dos huevos? ¿Solo? No, chicos.
Hay estudios de la Universidad de Michigan que dicen que dos huevos en un almuerzo está mal.
Un huevo por persona por día, más que eso no.
¿Con cuánto haces un omelette?
No, bueno, el omelete es otra cosa.
Está cocido.
Ah, bueno.
Y aparte, en las películas...
No te comes el omelete entero. Haces un omelete, se come entre tres, ponele.
No, bueno.
Igual tres es mucho.
Pero...
Sos muy cumpa, bro. ¿Cómo se come un omelete?
O sea, vos haces un omelete con qué cantidad de huevos.
Pará, un omelete del tamaño de una sartén normal, estándar.
Sí.
No te podés comer solo ese omelete.
Pero ¿cuántos huevos le pones?
Bueno, pero es una
partida. No, respóndeme.
Vamos.
Dos huevos.
María Rashid, legisladora porteña por el Frente para la Victoria. ¿Por qué pensar la legalización de la prostitución?
Me parece que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro trabajo, que no se diferencia, por ejemplo, de los masajes o de muchos otros trabajos con los que contamos con nuestro cuerpo. Nosotros cuando alguien ejerce el trabajo sexual, no está vendiendo su cuerpo, está vendiendo una actividad concreta. y me parece que hay que respetar esto como cualquier otro trabajo y además respetar a quienes son personas adultas, mayores de edad, que con su propia autonomía deciden ejercer esta actividad. Yo no sé si la eligen como el trabajo ideal. Ahora, ante esto, sacar derechos, no reconocerlas como trabajadora, no reconocer la obra social, no reconocer la posibilidad de una pensión, no las favorece o no los favorece, todo lo contrario. Entonces me parece que hay que reconocer esta actividad como un trabajo para aquellas personas que libre y autónomamente deciden ejercer el trabajo sexual, y para quienes no, por supuesto, el Estado debe trabajar para brindar otras opciones.
Marcelo Zanelli, ¿qué hace bien y qué hace mal?
Me acordé de la Universidad de Massachusetts.
Ajá.
Que son todas... no, porque me estoy acordando de otros productos. Usted nombró el vino.
Sí.
Bueno, el vino. El café.
Sí.
El café. Resulta que el café vio que hacía mal.
¿Ahora hace bien?
Ahora hace bien el café. Pero todo eso es muy raro. Yo, lo que voy a decir es una obviedad. Pero hay... no son muy independientes esas universidades.
No.
Porque me da la impresión, cuando empezaron con lo del café, la investigación del café la sostenía económicamente...
Nestlé.
La Cámara Mundial del Café.
No, claro, así cualquiera.
Claro, los tipos ponen la plata y van vestidos de grano de café.
Sí, parece como esas cosas de la mega minería que hacen estudios de impacto ambiental que los hacen ellos mismos. ¿Qué
exactamente,
va a decir? Sí,
contamina. Es una broma. Claro. ¿Querés vender café? Vende café. ¿Querés tomar café? Toma café. ¿Hace mal el café? Hace mal, hace bien. ¿Qué importa si hace mal o hace bien? ¿Te gusta o no te gusta?
Pero no me vengas con la ciencia y la sociología.
Pero por supuesto, con las cosas que te gustan o no te gustan, déjame de embromar a mí con las investigaciones si hace bien o hace mal. ¿Hace mal la panceta? Sí, hace mal. ¿Qué quieres que te diga? Tiene grasa. Pero es rica.
Conocerle a mi vieja pava su pequeño silbido. Poder discutir con el Atilio si la saqué en el punto justo. Me gusta sentir en las manos el calor. Incluso quemarme para saber que estoy vivo y no escuchar ese clac automático de la eléctrica que tanto se parece a la guillotina del verdugo. Con mi vieja pava voy de acá para allá. Ni termo quiero usar, porque aunque me fuercen, nunca voy a decir que toda pava por eléctrica es mejor. De acero inoxidable es mejor. Antes era mejor.
La mar en coche. La mar, la mar, la mar, la mar en coche.
Lo curioso es que quienes habían redactado la concepción de la vida en el artículo 19 desde el seno materno eran Lorenzetti y Highton de Nolasco, que tampoco son una izquierda extremista que digamos, ¿no?
Claro, claro, ¿no?
Ellos habían tenido esa concepción para poder evaluarlo de manera amplia y supuestamente una sugerencia de una diputada, Liliana Negre de Alonso, que trae con ella toda la voz de la historia de la Iglesia Católica y el cristianismo, logra colar la modificación para que se comprenda la concepción desde justamente la juntada del espermatozoide.
Desde el polvo, digámoslo.
Desde el polvo,
más o menos.
Ya,
o sea, la pones con un poco de culpa. Claro. O sea,
ahí,
el código.
Intercambio de flujo y vida.
Y ahí puede intervenir el código penal.
Y guarda, pues estamos tomando mate juntos. Yo no sé si nos estamos generando vida con este intercambio de saliva.
Personas, que sería peor.
Personas,
mira, ese mate tiene personas.
Lavás la yerba, ¿eh?
Claro, si lavás la yerba, si sacás la bombilla, va preso.
Sí, va preso casi.
Esto es un asunto complicado.
Qué susto, ay, por favor.
Mercedes Yáñez, jefa de la Oficina de Derechos Humanos del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Los casos de sustitución de identidad.
Se dan en todos los periodos históricos. La problemática de la sustitución de identidad tiene que ver básicamente con el tráfico de personas. Y esto es más viejo que la escarapela. No es una invención de los militares de la Argentina durante el proceso. Los militares de la Argentina durante el proceso encontraron todo el plafón, la plataforma, ya operando en los distintos distritos. Esto quiere decir, ya había enfermeras que se dedicaban a la sustitución de identidad, a la venta de niños, ya había médicos, había hospitales, nada, encontraron todo armado, no inventaron la pólvora, ni siquiera en eso.
Gustavo Varela, Invitaciones a eventos, Víctor Hugo Morales, hamburguesas de McDonald's y triglicéridos.
Imagínate, si vos realmente asistís, te mandan más invitaciones, porque dicen, oye, llamalo a Gustavo que él siempre va.
Y si contás en Facebook, que aparte te llegan todo el tiempo eventos, ¿viste?
No, eventos, toda la semana, todos los días.
Ponle, asistiré a todo y después andá.
Ahora, qué producción que hay, loco, de cultura acá. Es enorme, ¿viste? Que uno presenta un libro, que el otro inaugura una obra, que el otro con una muestra de no sé qué, que, ¿viste? Todos los días hay una cosa para hacer.
Pero no da gusto para pedirle plata a alguien.
A Víctor Hugo le encanta. Sí. ¿Viste? Que le encanta, le está chocho la cantidad de... ¿Eh?
Pero le podemos pedir guita a alguien para que durante un año ponerle nos financie en la vida.
Sí.
Y vamos a todo lo que nos invita.
Ah, como un proyecto de investigación. Como claro. Esos que decían cuántas... Uno que comía hamburguesas en McDonald's todos los días, ¿viste?
Sí, a mí se me encantó.
Y resistió no sé cuántos días y después creo que se murió, ¿no?
No, aparte fue... No se murió, pero fue interesante que se midió todos los valores de la salud antes y después de comer en McDonald's durante no sé cuánto tiempo.
¿Y?
No le fue bien.
Los triglicéridos a las nubes.
Le fue bien con la película que hizo, no le fue bien con su cuerpo.
A mí me subieron los triglicéridos, me agarró una paranoia bárbara.
Julián es un tipo de códigos, civil y comercial, y los defiende a muerte. Sus enemigos lo denunciaron y a él le hace gracia. Se agarra las pelotas y hace gimnasia. Ay, me encantan los funcionarios con sentido del humor. Le metieron un penal, digo, una denuncia penal, por abuso de autoridad. Ay, Domínguez, tenés autoridad para abusarme. Se recibió de abogado recién el año pasado. Ay, Julián, Julián, devoto de la Virgen de Luján, es un hombre de la curia. ¡Qué furia! El candidato de Francisco, nada arisco. Julián, nadie lo conoce y no es una pose, es medio ignoto, onda Mariotto, pero le tengo fe como continuidad de este modelo sin ser un abuelo.
La Mar en Coche.
Man, esto pasó hoy, loco, ¿entendés? Acá, esto pasó hoy.
Esta semana tuvimos un enemigo fundamental y ya fue mencionado, que es la pelusa de los plátanos.
¡Epa!
Con lo cual el equipo de La Mar en Coche se puso a investigar alternativas y encontramos que la vanguardia siempre está en Montevideo.
¡Apa!
Claro, sí.
Así como los músicos uruguayos son mejores que los argentinos.
Siempre.
Viste que eso es más lindo, ¿no? Escuchar a Cabrera que a Tambiónica.
Sí.
Las playas son más lindas las uruguayas que las argentinas.
Totalmente. Ellos el Río de la Plata lo tratan mucho mejor.
Totalmente.
Los uruguayos sí. Son más lindos que los argentinos.
¿Eso también?
Sí. Es
genérico, sí, también.
Siempre.
Y las uruguayas más lindas que las argentinas.
Aunque también. No comparten el mate.
Aunque no comparten. Sí, bueno, ese es otro tema.
Es un asunto que se suele discutir. Ya nos llamó una vez una chica uruguaya que nos dijo: basta con esa historia de que los uruguayos no compartimos el mate.
Sí.
El asunto es que en Uruguay,
sí.
¿Qué hicieron con la pelusa amarilla de los plátanos que sale ahora en primavera y te llena los ojos de esa cosa irritante?
Se la fumaron.
Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Los superpoderes de Macri en el presupuesto porteño.
El partido de Pro, ¿no? Todos los años ha tenido alianzas con partidos de la oposición. En algunos años ha sido el kirchnerismo con mayor intensidad y en otros años ha sido otro partido como en los últimos años es este interbloque UNE. Esto ha posibilitado que Macri pueda lograr que le vote los superpoderes todos los años. Y estos acuerdos explican distintos tipos de negociaciones. Algunas veces son canjes por otras leyes, otras veces son canjes por cargos, ¿no? Donde se aprueba un presupuesto con superpoderes. A cambio, el gobierno de la ciudad le otorga la designación de integrante de los otros partidos y otorgan el voto en distintas áreas de gobierno. O le da una mayor estructura a los diputados para que puedan contratar más gente. Siempre lo que se ve es una negociación por distintos intereses.
Puesto menos uno.
Por más que tengas 14 años, vos salís armado, vos vas a quedar preso. Yo si tengo la posibilidad, te lo volteo, pero ahí en un segundo. Vos salís a matar gente, vos terminás muerto o terminás preso. Se corta la bocha. Yo te quiero muerto o preso. Muerto o preso. El tipo que sale a matar, hay que hacerlo mierda. Mierda. Cuando vos matás gente inocente, tenés que estar muerto o preso. Una vez que estás muerto, te jodiste. Muerto o preso. Muerto o preso. Corta la bocha.
Los 40 más mejores.
La Mar en Coche.